7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Esto se llama Duna en Punto, en jornada día lunes, es 23 de agosto, comenzando una nueva semana. Además, la semana, la última de agosto, ¿no?
Última de agosto.
Hola, José, ¿cómo te va?
Buenos días. Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues aquí sacando cuentas, claro.
No lo puedo creer, ¿verdad? Toda la razón. O sea, la otra semana son solo 2 días de agosto.
2 días no va.
No vale.
No vale. Pero bueno, estamos comenzando la semana, además en un día, en una jornada que es bien clave desde el punto de vista de la inscripción de las candidaturas para la elección de noviembre. No solamente las presidenciales y las parlamentarias, ha tenido, sobre todo en las últimas horas, tanto movimiento respecto a eso, tantas decisiones que se han dado, que algunos que estaban festejando, se le ahogó un poquito la fiesta. Estoy hablando de Yasna Proboste, la candidata a Unidad Constituyente, porque anoche, a última hora, Marco Enrique Sumirami ha dicho que va a ser candidato presidencial. Por cuarta vez va a participar de esa carrera, además, avalado por una decisión que ha tomado el CERVEL anoche respecto a la candidatura o a los derechos políticos, digamos, del fundador del Partido Progresista del PRO, Marco Enrique Sumirami. Le vamos a contar de eso porque han pasado muchas cosas respecto a la carrera presidencial y también la parlamentaria, las listas que fueron inscritas por algunos este fin de semana. Todavía quedan muchos nudos que deshacer respecto a eso, como también vamos a hacer foco en lo que está pasando en Afganistán, también con muchas cosas que están pasando a última hora. Un tiroteo en el aeropuerto de Kabul ha dejado algunas víctimas fatales, varios heridos y además se está tratando de evacuar lo antes posible a los afganos vulnerables y también a los ciudadanos de otras nacionalidades. Así es que de inmediato vamos a ir revisando lo que pasa en materia informativa. Pero ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo, José?
Que vamos a tener una jornada no tan helada como días anteriores, 6,7 grados de temperatura hasta ahora, una máxima que podría llegar hasta los 3 y cielos principalmente cubiertos acá en la capital.
Por ahora nada de lluvias.
Por ahora nada de lluvia, pero mi teléfono salía, porque yo también veo los dos pronósticos, que hoy día podríamos tener un 70% de probabilidad de lluvia, eso de las 4 de la tarde.
Hoy día.
Hoy día. Vamos a ver qué ocurre.
Ya.
Sabemos que todo puede
yo
pasar.
Tengo otro con sitio que me dice que mañana.
¿Mañana?
Sí.
Sí, a mí también me sale mañana, pero 50%, me sale menos probabilidad que hoy día durante la tarde. Así que bueno, hay que esperar nomás. No se puede predecir nada concretamente con el pronóstico del tiempo.
Todo si nos tan vamos, cambiante que
¿no es cierto?
No hay que atreverse.
Que solo una nube te puede cambiar todo el pronóstico. Oye, Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados máxima de 14, cielos cubiertos, Concepción. A esta hora tiene 5 grados de temperatura y hasta los cielos despejados y una máxima que podría llegar hasta los 13. Y Puerto Montt, allá sí que hay lluvia débil, eso sí, menos 2 grados de temperatura hasta ahora y una máxima que podría llegar hasta los 9. Eso en cuanto al pronóstico de las zonas donde nos escuchan a través del dial, pero por supuesto ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl.
Vamos a estar este lunes con Consuelo Saavedra, también con nuestros infiltrados. Hoy día turno de Gloria Faúndez, que nos viene a detallar los desafíos que tendrá que enfrentar Yasna Proboste tras vencer en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente. También vamos a estar con Mariana Marusic, que nos viene a contar del veto que está preparando el gobierno por la prohibición de descuentos asociados a las tarjetas. De eso y más entonces con nuestros infiltrados. Vamos a partir de inmediato, son las 7:04. Estos son nuestros titulares.
Marco Enrique Sumirami anunció su candidatura presidencial luego de que el CERVEL restituyera sus derechos políticos. El fundador del PRO emitió un comunicado y confirmó su cuarta aventura presidencial pese a la amenaza de Unidad Constituyente de sacar a su partido de la lista parlamentaria. Con el 100% de las mesas escrutadas, Unidad Constituyente informó que más de 150.000 personas votaron en la consulta del sábado. Yasna Proboste consiguió el 60,80% de los votos, mientras que la ex vocera de Michelle Bachelet, Paula Narváez, logró el 26,60% y el ex ministro Carlos Maldonado el 12,50%. Yasna Proboste anunció que pondrá su cargo de la presidencia del Senado a disposición y Carolina Goic se alza como su sucesora más probable. En la centroizquierda aseguran que el cupo le compete a la ADC, colectividad que apostaría por Goic por sobre Jimena Rincón. Con críticas al oficialismo, José Antonio Kast lanzó su candidatura presidencial en la Araucanía. El candidato del Partido Republicano, además de delinear algunos de sus ejes programáticos, reiteró sus críticas al gobierno de Sebastián Piñera y al candidato del oficialismo, Sebastián Sichel. La Fiscalía le pidió al tribunal adelantar la audiencia para formalizar al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. Si bien este trámite ya tiene un día programado, el 13 de octubre, el investigador puso especial énfasis en la naturaleza de los delitos de presunta corrupción que pesquisa y que llevaría al Ministerio Público a pedir prisión preventiva. En Noticias del Mundo, Kamala Harris aseguró que la única prioridad de Estados Unidos en Afganistán es la evacuación. La vicepresidenta norteamericana resaltó la labor de los militares y dijo que además de los ciudadanos de su país, la operación incluirá a los afganos que han trabajado con Estados Unidos y lo que están en situación vulnerable ante los talibanes, incluidos mujeres y niños. Nueva Zelanda volvió a extender el confinamiento de todo el país. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la medida y aseguró que la variante Delta cambia las reglas del juego. 7:06.
Ya, pues vamos de inmediato al detalle porque han pasado tantas cosas en las últimas horas que tienen que ver con este día bien especial desde el punto de vista de tomas de decisiones, de lo que va a pasar con los pactos, con la inscripción de los pactos para la elección parlamentaria y presidencial del próximo mes de noviembre, decisiones que se han adoptado en el último rato, porque lo decíamos, esta noche vence el plazo para la inscripción de las candidaturas de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, listas de candidatos al parlamento, también la lista de presidenciales, y en Chile podemos más, que es el nuevo nombre de la lista de Chile Vamos, se inscribió el pacto, pero aún quedan cupos o nudos por resolver. Todavía no se conocen todos los nombres que van más allá de yo te escuchaba más temprano, José, respecto a algunos nombres que han salido, que salieron sobre todo la semana recién pasada, la semana que recién terminó, de algunos que van a aspirar a ir a una candidatura a diputado o también al Senado. Nombres, por ejemplo, algunos seremis que salieron de sus puestos, la seremi de salud también de la región metropolitana, Pablo Labra, que es una de las que se ha mencionado. Hay otro nombre más que se han dado respecto a la lista del Pacto Chile Podemos, que, insisto, inscribió su pacto, pero todavía le quedan algunos nudos por resolver. Mientras que en Unidad Constituyente se complicó un poquito el camino tras la irrupción de Marco Enrique Sominami, que anoche anunció que su nombre estará en la papeleta presidencial. Será la cuarta aventura para el fundador del Partido Progresista, para el fundador de El PRO, Enrique Sominami, que anoche, luego de anunciar su candidatura, además supo que el CERVEL acató la sentencia del Tribunal Constitucional y le devolvió sus derechos políticos, lo que había perdido tras ser excluido del padrón electoral por estar acusado de supuesto fraude en las rendiciones de gastos de su candidatura del 2013. En el fallo del Tribunal Constitucional, los miembros del órgano jurisdiccional determinaron enviar un oficio al CERVEL para que reincorpore al exdiputado, quien está actualmente acusado y a la espera de lo que pase en el juicio oral del caso SQM y OAS, lo cual lo deja en posición de sufragar en las próximas presidenciales y básicamente asumir también su cuarta postulación a la moneda. Hay que recordar que el jueves pasado la defensa de Marco Enrique Sominami había solicitado al Tribunal Constitucional que diera curso a las medidas en base a un supuesto desacato del director del CERVEL, y ayer incluso él había anunciado que iba a ir a Naciones Unidas para evitar un incumplimiento del servicio electoral a la orden del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa con la irrupción de Enrique Sominami? Bueno, no solo complica, como decíamos, la conformación de la lista parlamentaria de Unidad Constitucional, sino que además engruesa la lista de quienes estarán inscritos para la presidencial en la papeleta de noviembre.
Por supuesto, porque son varios los nombres que se están barajando, como tú comentabas antes. Hoy día es el plazo límite para que se puedan inscribir los nombres. Y bueno, la irrupción de Marco Enrique Sominami probablemente fue una sorpresa para Unidad Constituyente, que ya está diciendo que probablemente no van a ir en la lista parlamentaria con el PRO producto de esto, porque Marco Enrique Sominami se postuló fuera de este pacto, o sea, no fue a la consulta del sábado de Unidad Constituyente. Y en el fondo, el panorama queda, por ejemplo, en el presidente confirmados: Gabriel Boric por Apruebo Dignidad, Sebastián Sichel por Chile Vamos, además de la senadora de la DC, Yasna Proboste, quien este fin de semana, como comentábamos, fue electa como carta de Unidad Constituyente. No obstante, también, como les comentábamos, Marco Enrique Sominami se suma a esto, que ayer anunció su candidatura, luego de que contra el reloj supiera de una serie de novedades respecto de los tribunales y el CERVEL, que le dieron el visto bueno para poder competir en noviembre. A esto se suma el anuncio que hizo José Antonio Kast desde la Araucanía, que va a ir a la papeleta de noviembre del Partido Republicano, y Franco Parisi del Partido de la Gente. Son nombres que suenan entonces como opciones, pero que en concreto se van a definir hoy día. Además, existen otras candidaturas independientes que están a la espera de lograr los patrocinios necesarios, como es el caso de Diego Ancalao, Cristian Cuevas, ambos de la Lista del Pueblo, o del ex candidato presidencial Tomás Jocelyn Holt, la abogada Carola Canela, Eduardo Artés y el activista Marcela Aranda. Ahora, uno que sí logró la firma fue Gino Lorenzini.
Que entiendo anuncia su candidatura hoy día a propósito de conseguir ya los 33.000 patrocinios, ¿no?
Logró 41.000.
41.000.
Sí, ya. Tendría que lograr 33.000 para poder estar en la papeleta, 34.000 si no me equivoco, en la papeleta, y finalmente logró más. El economista alcanzó 41.000 patrocinios en un poco más de 10 días, y por eso él decía ayer que les alegraba haber anunciado esto en agosto, su candidatura, y poder conseguir las firmas. Dijo en un comunicado oficial que con más de 41.000 patrocinios logrados en todo Chile por un poco más de 10 días, hoy día entonces a las 12 va a anunciar su candidatura oficial en el servicio electoral. Va a llegar a la papeleta de noviembre cuando se inscriba a eso de las 12 del día, como les comentaba, su candidatura presidencial. Este anuncio se da días después de la postulación de Franco Parisi, quien quedó como carta presidencial del Partido de la Gente luego de la realización de las primarias internas de forma digital. Así que varios nombres están rondando respecto a las elecciones presidenciales. Hoy día es el día D en el fondo, porque se tiene que definir y inscribir las candidaturas ante el CERVEL para poder estar en noviembre en la papeleta.
Y como esto ha sido tan cambiante, con tanta novedad en las últimas horas, vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta jornada, cuando se vayan conociendo más detalles de las listas, los pactos que se van a ir inscribiendo en el servicio electoral. Insistimos, algunos que necesitan, en el caso de la presidencial, que necesitan firmas, patrocinios, porque no tienen el aval de un partido político, como si los nombres que tú estás dando cuenta, respecto a lo que pasa, por ejemplo, con Marco Enrique Ominami, la situación también de Gabriel Boric, Sebastián Sichel, la propia Yasna Proboste, José Antonio Kast, y también de Franco Parisi. El resto, por las firmas, patrocinios que necesitan, 33.000 es lo que exige el CERVEL. Algunos están llegando ahí al filo, otros parece que no van a alcanzar a conseguir las firmas. Lo vamos a ver en el transcurso de esta jornada. 7:12.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a una situación bien sensible que tiene que ver con la situación que enfrenta el ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, porque se ha conocido que el jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, quien está llevando adelante esta investigación, ingresó un escrito en el que está solicitando al séptimo juzgado de garantía de Santiago anticipar la fecha en que se le van a imputar cargo justamente a Espinosa, el ex director de la PDI, también a su esposa y un ex ayudante. Si bien este trámite ya tiene fecha, ya había sido programado para el 13 de octubre, el fiscal puso especial énfasis en la naturaleza de los delitos de presunta corrupción que pesquisa y que llevarían al Ministerio Público, además, a pedir para Espinosa y su esposa la prisión preventiva. Como en esta indagatoria está en la mira del Ministerio Público el patrimonio de Espinosa y el de su esposa, para la Fiscalía y el querellante Consejo de Defensa del Estado, es imperioso que la justicia decrete lo antes posible, junto a las medidas cautelares personales correspondientes, los embargos y también las prohibiciones de celebración de contratos, ya sea de venta o de traspaso, de los imputados respecto de los bienes que han adquirido en el periodo que abarca esta investigación, es decir, durante los últimos 6 años. Es el argumento que entrega el persecutor, que entrega el fiscal Campos para pedir la anticipación de esta fecha, para que se lleve adelante todo este proceso. Así es que el séptimo juzgado de garantía deberá ahora resolver si accede o no a la petición de la Fiscalía o mantiene el 13 de octubre como el día en que el exdirector de la PDI deberá enfrentar por vez primera a la justicia, ya no como investigador, sino que como investigado, arriesgando incluso tener que ingresar a un recinto penal si es que se decreta la medida cautelar más gravosa en su contra. Ese día además se va a formalizar a su cónyuge y a su exayudante, el subcomisario Eduardo Villablanca. Son las cosas que está pidiendo el fiscal Campos, que está a cargo de esta investigación. Vamos a ver qué es lo que resuelve, por cierto, el tribunal, si es que adelanta la fecha del 13 de octubre para como lo está pidiendo el propio persecutor.
Recordemos que esta causa se inicia el año pasado, en diciembre, el 31 de diciembre, cuando la unidad de análisis financiero reportó operaciones financieras sospechosas por parte del número uno de la Policía Civil, junto con solicitar la imputación de Espinosa Valenzuela. El Ministerio Público va a formalizar también, como tú comentabas, a la esposa como autora de lavado de activos y al propio ex ayudante, que durante la indagatoria ha decidido colaborar dando algunos indicios de cómo se generó todo este proceso. El expediente judicial establece que entre junio del año 2015, mismo mes en que fue nombrado por la expresidenta Bachelet como director general, hasta marzo del 2017, fecha que coincide con la formalización del denominado megafraude en Carabineros, se detectaron al menos 53 depósitos en dinero en efectivo, que en total suman 140 millones de pesos. Hay compras, por ejemplo, de inmuebles, uno de un departamento en Las Condes que hizo la cónyuge de Espinosa en abril del año 2018, que fue por una suma de 14.753 UF, más de 400 millones de pesos. Y se indaga, por ejemplo, también la adquisición de un auto. Todos estos bienes buscan ser embargados. Arauz. Así, de ser hallado culpable los hechos que se le investigan, Espinosa y su esposa deberían resarcir al fisco por el presunto fraude que afectó a las arcas del Estado. Así que todo está por verse si se mantiene la fecha del 13 de octubre o si se adelanta, como está haciendo la petición de el fiscal Eugenio Campos, producto de este caso.
Independiente de la fecha, si se mantiene el 13 o se adelanta, lo que sí se le va a imputar entonces a Espinosa son los delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y también lavado de dinero. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Si la jornada es clave desde el punto de vista de ver qué es lo que va a pasar con las listas parlamentarias y los pactos y los nombres que van a estar en la papeleta presidencial de noviembre, también es clave esta jornada para saber qué es lo que va a pasar el próximo 18 de septiembre, porque hoy día el Ministerio de Salud va a anunciar su plan para fiestas patrias, esto en medio además de del segundo año que estamos con pandemia por COVID-19. Anuncios que se van a dar a conocer con una situación epidemiológica total y absolutamente distinta a la que se tuvo el año pasado, donde usted recordará, existía una tasa alta de incidencia, había también mayor positividad respecto a casos, no había una población vacunada como sí se tiene hoy en día. Bueno, ¿y eso puede generar que se dé un 18 con mayores libertades? Bueno, una pregunta que está abierta, que se va a resolver en el transcurso de esta jornada, es una incógnita, digo, que tiene que despejar el Ministerio de Salud para saber si efectivamente van a haber mayores libertades. Sin embargo, en las últimas semanas, varios municipios ya han anunciado que por segundo año consecutivo no van a tener lugar las masivas fondas por la pandemia, como por ejemplo en la comuna de Santiago. Además, por ahora aún está en reserva el concepto de la campaña comunicacional. Este, entre los que se asoma que sea, por ejemplo, un 18 seguro. ¿Te acuerdas que el año pasado era fondéate en tu casa para el 18? Bueno, ahora puede ser 18 seguro, en el cual se podría apelar a celebrar las fiestas con todos los resguardos sanitarios necesarios, pero esta vez con mayores libertades. Es una incógnita que se va a despejar en esta jornada. ¿Podrían venir anuncios? Claro que sí. ¿De cuánta libertad se podría tener? Es lo que se va a resolver hoy día cuando esté el punto de prensa del Ministerio de Salud encabezado por el ministro Enrique París.
Son varias las conversaciones que se han realizado durante el último tiempo con alcaldes, con autoridades, para ver qué se va a hacer este 18 de septiembre. Desde el gobierno han coincidido que septiembre va a ser un mes clave, sobre todo para la evolución de la pandemia, del virus, incluso para el verano que se viene. Es decir, si se logra pasar el mes con una realidad sanitaria moderada, lo que dicen desde el Ministerio, sobre todo, es que el último trimestre sería positivo en cuanto a la pandemia, así que probablemente septiembre va a ser clave. Y sobre la variante Delta, distintas personas coinciden que se debe mirar atentamente su evolución, aunque afirman que Chile no ha ingresado como en otros países, eso también va a ser clave. Bueno, probablemente, como tú decías, no va a ser un 18 tan fondéate en tu casa como era el lema del año pasado, pero sí se están tomando algunas decisiones, celebraciones a nivel más local. En las últimas semanas, varios municipios ya han anunciado que por segundo año consecutivo no van a tener lugar las fondas masivas. Es el caso más notorio de la comuna de Santiago, también en Providencia. Ya se definió que las celebraciones serán con aforos reducidos y con actividades al aire libre. El plan comunal 18 en mi plaza irá del viernes 17 al domingo 19. Y así distintas municipalidades están haciendo diferentes actividades para poder contener la propagación del COVID-19. Porque pese a que estamos en unos índices bastante bajos y se destaca hoy día la incidencia baja que estamos teniendo, hay que tener precaución para que los números no vuelvan a subir abruptamente, considerando que la variante Delta ya está en el país y está teniendo transmisión comunitaria.
7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Seguimos también muy de cerca, muy pendiente de lo que está pasando en Afganistán, sobre todo porque en las últimas horas una situación muy confusa se originó en el aeropuerto de Kabul, donde se produjo un tiroteo que dejó al menos una víctima fatal y varios heridos. Hombres armados no identificados y guardias estadounidenses, alemanes y también afganos en ese aeropuerto se enfrentaron a balazos. Son escasos los detalles que se han ido conociendo a propósito de este incidente, los cuales fueron revelados en la cuenta de Twitter del Comando de Operaciones de las Fuerzas Conjuntas Alemanas. Ahí se supo de lo que había ocurrido en el aeropuerto en Kabul. Tiroteo que se produce además horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometiera a expandir la zona segura alrededor del aeropuerto mediante la creación de conductos para que las personas accedan al complejo de manera segura y también de manera efectiva. Cabe recordar que el aeropuerto ha sido un escenario de caos desde que los talibanes tomaron la capital afgana el 15 de agosto, cuando las fuerzas estadounidenses e internacionales intentaron evacuar a ciudadanos y afganos grupos vulnerables, y esa es la consigna, al menos que se conjuga en los Estados Unidos por parte del presidente Joe Biden, tratar de sacar lo antes posible a todos los ciudadanos norteamericanos y también a los afganos vulnerables.
Mira, según estimaciones de la Casa Blanca, todavía hay en Afganistán entre 10.000 y 15.000 estadounidenses que necesitan ser evacuados, además de entre 50.000 y 65.000 afganos y sus familias, quienes Estados Unidos también quiere sacar del país. Las cifras, por supuesto, no son bajas, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó hoy día que la única prioridad de su país en Afganistán en estos momentos es evacuar a los ciudadanos estadounidenses y afganos vinculados a Washington o en situación especialmente vulnerable como mujeres y niños. Esa es la prioridad, según lo que dice Kamala Harris. No podemos distraernos de ninguna manera de nuestra misión prioritaria, evacuar a la gente que merece ser evacuada, recalcó Harris durante una rueda de prensa en Singapur junto al primer ministro de la ciudad estado en el inicio de su gira por el sudeste asiático.
8 días le quedan para salir de tierras afganas a los norteamericanos, esto a propósito de la fecha límite, que es el 31 de agosto. A propósito, dos fuentes de la milicia islámica del Talibán han afirmado hoy día a Reuters que no se va a prorrogar esa fecha límite, que es el 31 de agosto. 7:21 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 29.873,59 pesos. El dólar al alza, 786,67 pesos. El euro a la baja, 921,70. El IPSA, 4.347,49 puntos en números azules. Y el cobre, 4,22 dólares la libra. Y estamos escuchando a Queen. ¿Por qué? Porque queremos hablar de la reina Isabel II, que está súper enojada y habría dado orden a sus asistentes del Palacio de Buckingham para que planifiquen una lucha legal contra los ataques del príncipe Harry y Meghan Markle contra ella y la familia real. Esto es lo que están publicando los medios británicos. El equipo legal de la reina estaría consultando con expertos en difamación después del aluvión de críticas que los duques de Sussex vienen arrojando desde Los Ángeles, California, donde, recordemos, ellos están viviendo luego de dejar la monarquía. Los ataques del matrimonio se intensificaron con este explosivo encuentro televisivo con Oprah Winfrey ante las cámaras, con millones de personas mirando esta entrevista donde Harry y su esposa denunciaron que un miembro de la realeza habría expresado su preocupación por el color de la piel de su hijo Archie antes de su nacimiento. Así que ya está tomando cartas en el asunto la reina Isabel respecto de esta situación.
Con la música de Queen nos vamos a una pausa comercial, un corte comercial. La José vuelve a las 8:00 a.m. Mientras nos espera la José, le vamos a conviar la divisa, un cafecito. Gracias. Hasta las 8:00 a.m, porque desde la altura de su finca en Colombia llegó Café La Divisa, un café de especialidad sustentable y 100% arábica, en granos, molido y cápsulas compostables y biodegradables. Compra en cafeladivisa.cl. Lo puede hacer desde cualquier parte del territorio nacional. ¿Sabe por qué? Porque despachan a todo Chile. Y del 25 al 28 de agosto elige tu futuro académico en feriaencuentra.cl, el encuentro vocacional virtual para elegir tu futuro. Regístrate ya en feriaencuentra.cl y estarás participando por increíbles premios. Feriaencuentra.cl organiza La Tercera. 7:23, nos vamos al corte. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna.Quédense en la 89.7.
Hoy no aguanto más este RP, se pasa pegado el escritorio remoto, encima tengo que pagar diferentes licencias que me han hecho perder tiempo y dinero. Y para peor, traspasar manualmente información de uno u otro porque no se integran. Esto no da para más. Quiero cambiar mi RP.
No lo pienses más y cambia tu antiguo ERP con Sapiens de Defontana. El software ERP 100% web diseñado para las necesidades de gestión e integración de empresas de mayor tamaño. Cámbiate ahora y tomaremos tu antiguo ERP en parte de pago en defontana.com.
No puedo creer lo que veo. A cada paso me sorprendo. Social Club, sala de reuniones y una lavandería con Cowork. Oh, un área exclusiva para bañar mascotas. A Rocky le va a encantar. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Este 18 lo celebramos con empanadas, parrillas, un buen zapateo y tarjetas de regalo Líder. Porque en Líder siempre hay ganas de 18. Celébralo como quieras con tarjetas de regalo Líder. Encuéntralas en Líder, Express de Líder y Super Bodega Cuenta. Y si eres empresa, llámanos al 600-600-8282 o ingresa a líder.cl/tarjeta regalo. Líder.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Quiero contarle que en PC Factory encuentras todo lo que buscas en tecnología en un solo lugar. Computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. 7:26, seguimos en Duna en Punto, seguimos acá al 89.7, momento de conversar, de dialogar, de entrevista. Tenemos en la línea telefónica a Francisco Chaguán, presidente, senador de Renovación Nacional. Señor Chaguán, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. Francisco. Estamos tratando de retomar el contacto con el presidente y senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, en un día clave, decíamos, a propósito de lo que pasa en materia de la inscripción de las candidaturas a las elecciones del próximo mes de noviembre, las parlamentarias y también la presidencial. Ahora sí, don Francisco Chaguán, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo está?
Con oiga, mucho nos ha costado.
Acostado, porque han sido semanas que no te imaginas.
Me imagino.
Extenuantes.
Yo lo sé.
Es que yo no me imaginaba el proceso de negociación de cada una de las de las cupos a consejeros regionales y parlamentarias ha sido altamente demandante y por supuesto realizando una negociación distinta de cara a nuestras bases y por supuesto entendiendo y proyectando los mejores resultados electorales, porque esta va a ser sin lugar a dudas la mejor es importante y esperamos la más importante elección para los próximos 30 años.
Bueno, lo que usted dice, la forma como ingresamos a este tema en un día clave, Francisco, a propósito de lo que va a ocurrir respecto a lo que significan los pactos, la inscripción de los pactos, ustedes ya lo hicieron por parte de Chile Vamos, que ahora sí se llama Chile Puede Más. Y eso quiero preguntarle, ¿qué sello tiene este pacto y cuánto de Sebastián Sichel tiene justamente el pacto de los nombres que van a ir en la papeleta de noviembre?
Bueno, muchísimo, porque que se llame Chile Podemos Más. Dice relación también con lo que ha sido nuestra historia. Esto es básicamente recoger nuestro concepto de nación, que hoy día está en un proceso de fragmentación o de algunos que pretenden licuarlo o desmontarlo. Y por tanto, para nosotros es muy importante destacar que Chile es uno solo y que podrá reconocer, y eso es nuestro objetivo, el aporte de nuestros pueblos originarios, pero la nación chilena es una sola, primero, y por eso se habla de Chile. Y se habla de Chile porque es una mesa donde esperamos que van todos, y además porque podemos más, porque nosotros reconocemos los 30 años de gobiernos democráticos, estos 30 años que han sido los mejores en la historia de Chile, mientras otros tienen una actitud vergonzante, se miran el ombligo, o miran para el lado, o son autoflagelantes respecto de los 30 años de gobiernos democráticos. Nosotros sostenemos que estos son los mejores 30 años en la historia de Chile. Y partieron con el presidente Elwin para sacar adelante una transición política, con un presidente Frei que fue capaz de abrir Chile al mundo, que hoy día lo tiene como el país más abierto del mundo, con 29 tratados de comercio, con un 82% del PIB, del presidente Lagos, que fue capaz de impulsar un plan de concesiones que logró mejorar la infraestructura, con una presidenta Bachelet que fue capaz de generar un piso mínimo ético en materia de pensiones, con un presidente Piñera que fue capaz de reconstruir el país, con una presidenta Bachelet nuevamente que logró subir el estándar ético en materia de pensiones, con un presidente Piñera que le ha tocado sortear una pandemia sanitaria y económica, y lo ha hecho con un tremendo esfuerzo del Estado y además con un proceso de vacunación tremendamente exitoso. Nosotros somos orgullosos de los 30 años de gobiernos democráticos, pero podemos más, sí, podemos mucho más, y por eso estamos trabajando para profundizar el proceso descentralizador, ¿senador? Para acercar las tomas de decisión a las personas. Y ahí claramente está el sello también de Sebastián Sichel, que sin lugar a dudas incorpora el mundo de los independientes, incorpora más allá de lo que han sido los límites tradicionales de Chile Vamos, un sector muy importante independiente del centro político que quiere efectivamente anclarse en el centro para entender claramente ya,
qué es lo que tiene. Lo que quiero entender, senador, es que tiene harto el sello de Sebastián Sichel también la lista que van a conformar ustedes como pacto.
Absolutamente.
Yo sé que faltan algunos nudos por resolver todavía, algunos cupos que todavía están ahí en veremos, pero todos los nombres visados por Sebastián Sichel, ¿cuánto de injerencia? Eso es lo que pregunto. ¿O actúan de manera independiente las listas en razón de la dirigencia de cada partido, senador?
No. Los presidentes de partido somos nosotros.
Perfecto.
Nosotros asumimos la responsabilidad de construir un parlamento para Sichel. Lo que sí hemos tenido de Sichel es una participación activa, pero los partidos políticos son los partidos políticos. Nosotros le hemos dado al candidato Sichel libertad, le hemos dado espacio, pero ciertamente los que tienen la responsabilidad de tener un parlamento para Sebastián Sichel y para el futuro del país son las directivas de los partidos. Ahora, hemos estado coordinados desde que nosotros recuperamos Renovación Nacional, le recuperamos su identidad, le recuperamos su espacio en el espectro político. Dijimos que íbamos a refundar Chile Vamos, y lo refundamos. Creamos un comité ejecutivo, un comité electoral, un comité programático, una convención de la coalición, una manera de relacionarnos con el gobierno. Y además de eso, logramos otra cosa que también es importante. Logramos entender claramente que tiene que haber un fuerte anclaje en el centro, que nuestra coalición no puede ser una alianza puramente electoral, debe ser una alianza programática, de la manera de relacionarnos. Cuando asumimos Renovación Nacional, los presidentes de partido nos hablaban hace un año y medio. ¿Cómo es posible que en una coalición los presidentes de partido no dialoguen un año y medio? Ahora, por el contrario, tenemos el trabajo mancomunado, por supuesto, con todos las pequeñitas diferencias de una negociación parlamentaria de consejeros regionales, pero con todo el alma, con todo el corazón
que
puesto
sea,
en Chile
que
y
sea,
dirigiendo al país, sí, por sobre cualquier otra diferencia.
Que
por
sea
eso una negociación inteligente, ha sido ordenada, pero sobre todo ha sido generoso.
Ahora, esa coordinación, porque, claro, usted lo dice, siempre se dan ciertas negociaciones, algunas cuestan más que otras, pero en todo tipo de situaciones, cuando se está conformando una lista, sobre todo parlamentaria, además, de consejeros, se tratan de poner las posiciones. Lo que quiero preguntarle a propósito de esa coordinación que usted habla de los partidos con el candidato, ¿incluye o define también lo que decía la vocera, la nueva vocera de Sebastián Sichel, Catherine Martorell, el fin de semana, que decía: de nada sirven los candidatos al Congreso que tienen otro proyecto político? ¿Se enmarca también en esa definición, esa coordinación, en esa definición que hace ella?
Absolutamente. Y nosotros también hemos hecho un esfuerzo muy importante para ordenar la casa, para ordenar a nuestros parlamentarios.
¿Y se consiguió del todo eso? ¿Ordenar la casa?
Sí, porque estamos en ese proceso y créame que hemos logrado como nunca, porque hay que terminar con unos partidos autorizados, unos partidos que votan como quieren. No hay orden de partido, por cierto, pero ciertamente cuando no hay orden, cuando finalmente los partidos se transforman en masas amorfas, por supuesto que caen en el desprestigio incluso de los propios adherentes que se restan de las votaciones. Sí, es muy grave, es muy duro que Chile Vamos haya perdido 1 millón de votos entre la elección parlamentaria y la elección de convencionales. Pero ahora nos vamos a recuperar, Rodrigo, ahora nos vamos a recuperar, porque el trabajo que se ha hecho es profundo, horizontal y vertical, y estamos trabajando justamente por recuperar la calle, para recuperar la empatía, para recuperar para reinterpretar a millones de chilenos que se sienten con miedo. Porque hoy día los chilenos se sienten con miedo, se sienten con incertidumbre respecto del futuro. Y en eso estamos trabajando, para darle certeza a millones de chilenos y vuelvan a confiar en nosotros. Renovar el pacto social entre nuestros propios adherentes y por supuesto los partidos políticos, porque en la República los partidos políticos son esenciales. Sin partidos políticos la política se diluye, se corre en riesgo. Pero además tenemos un intento fascista, y tengo que denunciarlo así con todos sus nombres. Lo que estamos viviendo en la por un sector de la convención es un neofascismo que busca excluir al que piensa distinto. Lo vimos con el ex senador Jorge Arancibia, actual convencional, que se le trató de excluir de la convención en su comisión de derechos humanos. Hemos visto un intento fascista de algunos miembros de la convención que intentan excluir a la Fundación Jaime Guzmán u otras fundaciones. Entonces, ¿cómo podemos construir una democracia? Si la democracia esencialmente dice relación con reconocer la diferencia, reconocer las divergencias. Ese es el sentido de la democracia. Y acá hay un intento fascista de algunos miembros de la lista del pueblo que lo que intentan finalmente no es nada más ni nada menos dirigirse como los únicos representantes del pueblo. Mire, momentito, la democracia la construimos entre todos. Cada uno de los chilenos, cuando va a sufragar, pero cada uno de los chilenos, porque la democracia no es solamente un medio, es un medio y un fin, es una forma de gestar, es una manera de relacionarnos. El reconocimiento de las minorías es fundamental. Mire, le quiero decir lo siguiente. Esta coalición aspira nuevamente a tener vocación de mayoría. Nosotros volvemos a tener vocación de mayoría. Y eso es lo que había estado extraviado en el último
tiempo. Déjeme a propósito lo mismo preguntarle dos cosas. Usted dice, estamos tratando de ordenar la casa, ya la tenemos más o menos ordenada respecto a lo que han resuelto algunos parlamentarios, particularmente su partido. ¿Usted se atreve a decir que para el próximo 9 de septiembre, cuando se vea lo del cuarto retiro del 10%, no va a haber candidato, no va a haber, perdón, parlamentario de RN que va a votar a favor de eso?
A ver, le quiero decir lo siguiente. Primero, que el presidente Piñera nos escuchó y logramos sacar adelante la extensión del IFE laboral. Estamos el mes anterior, el mes de julio, logramos recuperar 437.000 puestos de trabajo. Todavía nos queda una tarea para recuperar el millón de puestos de trabajo. Recuerdo que perdimos 2 millones de puestos de trabajo en la pandemia. Hemos dicho además que el IFE es perfectamente compatible con obtener y formalizar un contrato de trabajo, y eso es muy importante porque en las faenas agrícolas, en las faenas industriales, en la construcción hoy día falta encontrar personas disponibles para trabajar, y por eso el IFE laboral, que fue una propuesta de Renovación Nacional, ambas, y que tienen un costo de 6.400 millones de dólares, y por tanto lo que nosotros hemos dicho es que no podemos seguir empobreciendo los fondos previsionales de los trabajadores chilenos cuando tenemos ya un esfuerzo estatal importante. Pero además, una cosa adicional, porque le hemos pedido al presidente Piñera, y espero que sea un anuncio en los próximos días, que vamos a sacar adelante la reforma previsional y vamos a no solamente a elevar el pilar solidario al 80% más vulnerable, sino que vamos a lograr adicionalmente hacernos cargo, y eso espero, y ese es el desafío que yo le pongo al presidente Piñera, con el cual hablamos prácticamente 3-4 veces por día.
Ya, pero ¿va a haber voto de parlamentarios de RN al cuarto retiro?
Yo le quiero asegurar que no va a haber cuarto retiro.
No. Bueno, eso es una cosa, le estoy preguntando si va a haber voto de parlamentarios de RN al cuarto retiro.
Estamos trabajando para que eso ocurra, pero ciertamente acá el país le exige responsabilidad. Es posible que en la Cámara tengamos algunos votos, yo estoy trabajando para que no haya ninguno, pero le quiero decir, le quiero asegurar que cada primero la responsabilidad y no va a haber cuarto retiro o no va a haber retiro total de fondos como han planteado algunos irresponsables, porque no se puede sobrecalentar la economía, no se puede generar una espiral que sin lugar a dudas va a ser compleja, una espiral inflacionaria que puede ser muy compleja para el país. Y en ese sentido, Renovación Nacional va a liderar que haya responsabilidad fiscal. Pedimos al Estado que hiciera un esfuerzo, el cuarto retiro sería ir en contra, finalmente, de sacar adelante la reforma previsional que queremos sacarla en este gobierno, ahora, y no dejarlo para después. Y por eso le hemos pedido a Patricio Melero, al ministro del Trabajo y Previsión Social, hacer la pega para sacar adelante la reforma previsional ahora.
Deje hacerle la última. ¿Lograron convencer al exministro Mañalich?
Va a haber sorpresa y Mañalich va a ser candidato.
Sí, pero no Borré RN, entiendo.
No, no, o sea, eso es lo importante de esta lista.
Ya.
Generosa. Entonces, le quiero decir que tenemos el mejor elenco.
Ya, sí o sí va, me dice usted.
Va.
¿Sí?
Va. A ver, yo esperamos. Bueno, a las 12 de la noche vamos a ver si la sorpresa finalmente se concreta, pero le quiero decir que la lista parlamentaria que lleva la coalición es una lista que yo diría que es una selección nacional que incorpora no solamente a los mejores nombres de los partidos, hombres y mujeres, sino que además incorpora a un grupo de independientes que sin lugar a dudas va a volver a restablecer la fe, la esperanza de que nuestra coalición va a volver a tener vocación de mayoría. Quiero decirle algo más, mire, de esta, y esto es un dato no menor, en esta elección senatorial, porque es la madre de todas las batallas, la elección senatorial es la madre de todas las batallas, vamos a tener una sorpresa. ¿Por qué? Porque en esta pasadita se renuevan, como ustedes bien saben, la mitad del Senado, con el nuevo sistema. Pero recordar que los senadores que están en ejercicio, que se quedan en ejercicio, la mayoría es de nuestra coalición. Y por tanto acá, todas aquellas circunscripciones que estuvieron dobladas hace 8 años atrás, ahora hemos trabajado inteligentemente para que en cada circunscripción haya lo menos un senador o senadora de nuestra coalición. Y le quiero decir, y le quiero poner sobre la mesa lo siguiente: Renovación Nacional va a ser la bancada más grande del Senado a partir de marzo del próximo año, y tenemos a lo menos 13 o 14 senadores. Ya. Y pongo todo mi capital político sobre la mesa.
Todo el capital político, está grabado, ¿ah? ¿Eh? Don Francisco Chaguán, presidente senador de RN, muchas gracias por la conversación.
Muchas
que te
gracias.
Muy bien. ¿Eh? Abrazo. 7:42, nos vamos a la pausa rápidamente. Inversiones Sura presenta el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Una invitación a diversificar tus activos tradicionales con una sólida selección de fondos nacionales. Aprovecha esta oportunidad que es por tiempo limitado. Inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web. Más detalles en defontana.com. La pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Oh, ¿y cuánto faltará? Me debo ir porque Fulgencio llegará a casa y no he ordenado nada.
Ay, sí. Apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Extreme E es el primer campeonato de vehículos off-road 100% eléctricos, pionero en incluir pilotos hombres y mujeres en las 9 escuderías participantes, entregando un potente mensaje sobre electromovilidad, equidad de género y lucha contra el cambio climático. El Acciona Sainz XE Team, pilotado por Carlos Sainz y Laia Sanz, ya se prepara para lo que será la tercera etapa de esta carrera por el planeta, la que se realizará en el entorno del glaciar Russell en Groenlandia, zona afectada seriamente por el calentamiento global. Este escenario es parte de los 5 lugares más visiblemente afectados por el cambio climático y que han sido elegidos por la carrera para generar conciencia social. Acciona. Especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Bajo el ascensor y me encanta. La puerta es con tarjeta y clave, bien seguro. El baño es como de hotel. y la cocina, quiero ya preparar una pizza vegetariana.
Bien pensado y diseñado todo.
Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:45, Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estuvo el fin de semana?
Bien, bien, tranqui.
Qué bueno, sí. Qué bueno.
Sí. Vale. Gloria Faúndez, nuestra infiltrada de lunes, y Mariana Marusi también. ¿Cómo les va a ambas? Buenos días, buen inicio de semana, ¿eh?
Buen día. Buen inicio.
Sí, en un día clave, Gloria, a la medianoche se cierran las inscripciones en el CERVEL y hemos tenido estas últimas horas de mucho, mucho movimiento, pero básicamente lo que vamos a hablar respecto a los desafíos que tendrá que enfrentar Yasna Proboste, que festejó poquito, pues, porque anoche alguien trató de aguarle la fiesta a la ahora candidata a Unidad Constituyente, ¿no?
Sí, nos estábamos casi acostumbrando a tener resultados como sorpresivos, ¿no? Mm. Y lo del sábado fue un golpe de realidad en lo que se anunciaba en la encuesta, aunque nadie se atrevía a decirlo. Espérate que me están atacando.
Ahí está, ¿quiere participar? No sé de qué condición política es, pero...
No, lo diré, no, sí. Lo diré.
Uno de los gatos.
No, claro.
Fue un golpe de realidad, les decía, era lo que más o menos la lógica esperaba. Yasna Proboste se impuso en la consulta de Unidad Constituyente y yo creo que tiene hartos desafíos. Se impuso por harto, en eso hay que ser bien, no generoso, sino que realista. Ella, lo que se preveía, que Paula Narváez venía como una suerte de arremetida y que podría haber hecho quizás más competitiva la primaria. Yo creo que esto finalmente no fue una primaria competitiva para nada. La presidenta del Senado se impuso ampliamente en la consulta de Unidad Constituyente. El problema es que fue una consulta pobre, ¿no? En participación, de baja participación, un poquito por sobre del umbral psicológico que ellos mismos decían que podía ser un desastre, que era bajo los 100.000 participantes. No se alcanza, por ejemplo, a completar el padrón de militantes de los partidos participantes, que eso ya puede ser una gran señal, y está muy poquito sobre arriba de los menos votados de las primarias pasadas, legales. Ni hablar de la ventaja que esto da a Sebastián Sichel y Gabriel Boric como una suerte de apronte, ¿no? Que cada uno ya tiene, a partir de su bloque, más de 1.000.000 de votos encima. Pero bueno, yo creo que Yasna Proboste tiene varios desafíos. Uno que es bien complejo porque, como les decía, pese a que estamos retomando como las tradiciones de la política de los últimos tiempos, no hubo foto conjunta de los candidatos de Unidad Constituyente, y eso puede ser una señal, creo yo, y algo de eso hay, de que las relaciones quedaron bien tensas después de esta competencia. Esta era una competencia que Yasna Proboste resistió mucho tiempo porque ella creía que le podía, aventuraba a su equipo sacando cálculos, que no podía al final sumarle demasiado. Algo de eso de razón tiene, creo yo. Pero llamó mucho la atención que, pese a que hubo varios anuncios de que se iba a haber un gesto conjunto, un Zoom, se dijo el sábado en la noche, un encuentro el domingo, no ha habido foto conjunta. Y fíjate que yo creo que ya capaz que no la haya, porque Paula Narváez ya se anuncia que se va a tomar unos días de descanso. Y yo creo que la foto es importante para Yasna, porque Yasna tiene que cubrir principalmente el flanco izquierdo, es decir, toda esa gente del mundo socialista que algunos dicen que Boris ya lo captó, pero hay otros dicen que ahí puede haber un terreno para que se desfonde la Unidad Constituyente, en el fondo que vayan a votar directamente por el candidato del Frente Amplio y el PC. Y anoche, como ustedes bien decían, la última sorpresa, porque calladito el CERVEL el viernes resolvió que iba a hacer caso al fallo del TC y iba a inscribir, iba a permitir que Marco Enrique Dominami entrara al padrón electoral, lo que lo habilita para ser candidato. Anoche él anunció en varios canales, debo decir sí, que fue golpe de la tercera, más temprano, que él formalizaba su, va a formalizar hoy su candidatura presidencial. Veremos, no, veremos, porque acá el costo es súper alto. El costo es eventualmente la lista parlamentaria común con unidad constituyente. Recordemos que Marco Enrique está dentro de esa conversación. Es verdad que él no quiso participar de la consulta del sábado, él lo anunció previamente. Ayer dio varios como razones, en el fondo, más que de que él no hubiese querido, es que como le impidieron participar, le pusieron como distintos, ellos hablan de veto, pero distintas como, ¿cómo se llama? Como distintos...
¿Trabas?
Lomo de toro, podríamos decir.
Claro, para poder participar, él decía que le habían pedido dinero, que después le habían pedido... no sé, pues que resolviera antes su, su situación judicial. Él tiene una situación judicial pendiente y ahora él quiere, su modelo ideal es candidatura parlamentaria única, hagamos toda una lista parlamentaria pero vayamos con dos candidatos, y eso ya no, no parece que no tiene gollete, lo que pone harta incertidumbre en estas horas que tú decías, Rodrigo. Este no va a ser un día tranquilo, hasta las 12 de la noche, porque se inscriben formalmente ya todas las candidaturas, ya mañana en la mañana vamos a hacer un refresh de quiénes estarán en la carrera derechamente. Ya. Así que está difícil para Yasna Proboste, creo yo. Ella ayer estaba, no sé si ustedes lo notaron, pero yo la notaba que estaba como... algo había ahí como medio incómodo, ¿no? Eso, yo creo que ella tiene que resolver ciertas cosas en lo inmediato y al mediano plazo si quiere tener una oportunidad, porque ella se juega y su bloque Unidad Constituyente algo no menor, que es pasar o no a la segunda vuelta, y si no lo pasa, cambia el eje total de la política de los últimos, desde la transición, ¿no? Desde los 90.
Ojo que el miércoles hay resolución en el caso OAS, que es el que hemos estado viendo para Marco Enrique Ominami, ¿verdad? El juicio desde el mes de junio. Así que vamos a saber si hay condena o no. Aunque he estado preguntando esta mañana a varias personas, con todo el enredo entre el CERVEL, el Tribunal Constitucional, la Corte de Apelaciones, la resolución, o sea, el comunicado que sacó anoche el CERVEL sobre la situación específica de Marco Enrique Ominami, donde hace referencia a la causa OAS, no me queda claro, incluso si hubiese una condena, que es algo que debiéramos saber el miércoles, no me queda claro si eso lo inhabilita o no, si lo sacan o no del padrón. Tengo versiones encontradas. Pero bueno, el miércoles de partida vamos a saber cuál es la resolución de esa causa en particular.
La pena influye.
Influye la pena.
Influye la, ahí hay que ver. Sí, si... pero incluso en caso de condena, no tengo mucha certeza. De verdad, hay versiones encontradas sobre el plazo de 10 días que da el CERVEL para hacer reclamaciones sobre el actual padrón que se incorporaron.
No, si yo creo que él está totalmente contratiempo. Es decir, como jugando ahí al... a la tensión harta. Hay quienes plantean que él hizo esta ofensiva porque quiere generar mayor espacio para su lista parlamentaria. Ojo que ahí va Alejandro Guillé, Alejandro Navarro, quizás Rodrigo Peña y Lillo. Es decir, hay harta gente que se está jugando también ahí. ¿Cierto? Su posibilidad en la lista. Y Marco es un jugador, ¿no?
Sí,
en buena lid, lo
es su,
digo,
es su,
pero
cuarta,
un jugador
es su cuarta
poco.
Carrera. También, sí. Ya, pues vamos a ver lo que pasa en esta jornada. Mariana Marusic, hablemos del veto que estaría preparando el gobierno por la provisión de descuentos asociados a las tarjetas. Fue, entiendo, el ministro de Economía, Lucas Palacios, que hace un par de días anunció esto de este veto sustitutivo a la norma que prohíbe los descuentos asociados a medios de pago. Él la califica como una muy mala norma para los consumidores y que también dice afecta a las pymes.
Sí, efectivamente, pero yendo un poco más atrás, este proyecto se despachó del Congreso hace cerca de 2 semanas, 1 semana y media, algo así, que es el proyecto de la ley pro consumidor, que trae varias cosas que en realidad estaban todos un poco de acuerdo en aprobar el proyecto desde la oposición y desde el oficialismo, porque beneficia a los consumidores, pero viene una indicación que finalmente fue aprobada, que introdujo el diputado Karim Bianchi, que la verdad es que, o sea, había sido rechazada esta indicación en las comisiones de economía que la vieron y fue repuesta en la sala de la Cámara, y ahí se aprobó, y también fue repuesta en la sala del Senado, y ahí se aprobó por el diputado y el senador Bianchi, Karim y Carlos. Y la verdad es que hay varias personas que se han manifestado en contra de esta indicación, que lo que hace es prohibir los descuentos asociados a un medio de pago específico, y que apunta principalmente al retail o principalmente retail, porque no incluye, por ejemplo, la banca. Y lo que se ha dicho es que la indicación que ha ingresado podría perjudicar, lo que dice el ministro, por ejemplo, incluso la reactivación, porque habla de que muchas pymes, por ejemplo, que pueden necesitar, no sé, salir de un sobrestock, o restaurantes que puedan hacer ofertas para poder llenar espacios vacíos cuando hay menos demanda, esto se los impediría. Hay críticas desde varios sectores, incluso organizaciones de consumidores. Hay gente que habla de que esta ley discrimina, porque por ejemplo un supermercado o una gran tienda no va a poder hacer un descuento asociado a su tarjeta, pero sí lo puede hacer un banco, y justamente sabemos que los bancos son también los que tienen a las personas de mayores ingresos, y en el retail hay personas que son de menores ingresos, entonces por eso se habla de que también discrimina. Bueno, pero finalmente se aprobó esta iniciativa, y fíjate que en la discusión en sala que se dio el 10 de agosto, varios senadores también, incluso de oposición, se manifestaron en contra de lo que se había aprobado. O sea, no es algo, allí en sala se pidió el veto por parte de Chile Vamos, pero también hubo, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón dijo que es un tema que no quedó bien resuelto a pesar de todas las sugerencias que habían hecho los expertos. El senador José Miguel Insulza dijo que afecta a la gran mayoría de los chilenos que no accede a una cuenta corriente o a un banco, y incluso él dijo que se arrepintió de una de las votaciones que había habido sobre este tema. Y el senador Carlos Montes también dijo que si es que va a haber un veto, que ojalá sea para avanzar y no para retroceder a la posición que teníamos antes. ¿Por qué? Porque también hay coincidencia desde la oposición en que este es un tema que debería ser modificado, arreglado. Entonces, lo cierto es que el gobierno anunció un veto, tal como lo mencionabas tú, un veto sustitutivo, o sea, para cambiar esa norma, reemplazarla por otra, en el fondo. Entonces, lo que no sabemos todavía es qué tipo de artículo van a ingresar. Ellos quieren primero sociabilizarlo con los parlamentarios antes de anunciarlo.
Ni tampoco sabemos cuándo, ¿cierto?
Tampoco sabemos cuándo, la fecha límite es el 9 de septiembre, hay algunos en el gobierno que esperan que pueda ser lo más pronto posible, pero también esto depende mucho de los tiempos políticos, de qué esté pasando, etcétera. Entonces, de aquí al 9 de septiembre tiene que ingresar, pero no hay claridad sobre cuándo esto podría ser.
Muy bien, pues hasta el 9 de septiembre hay plazo, entonces, como decía Mariana Marusich, nuestra infiltrada del lunes, al igual que Gloria Faunte, les deseo lo mejor, es un día largo para Gloria, así que ánimo.
Eterno.
Sí, eterno.
Eterno. Hasta pasadas las 12 de la noche,
claro, actualizando sí.
La información.
Qué manera de partir la semana.
Un poco de paz.
Sí, oye, porque además vamos a saber cuántos candidatos presidenciales hay finalmente. Sí, pues. Vamos a ver cuántos lograron juntar de los independientes.
Patrocinios.
Los patrocinios, claro.
Así, todas las sorpresas que va a deparar la parlamentaria, y que por lo que escuché, Rodrigo, ya conseguiste una, ¿no? Mañalich.
Se inscribe. Eso es lo que, sí.
¿Sí o sí? Sí.
Me dicen que va por Evópolis.
Mira.
Ya. Ya pues. Está bien. Gracias por estar acá. La Consuelo Saavedra se queda un ratito ahí a la espera porque viene de inmediato, hablemos en off. Antes, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Por mi parte es todo, que tenga un buen inicio de semana. Buen lunes, buenos días.
Para todos, chao.
Buenos días.
Chao.